Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas. Editorial UAS. Programa ADI UAS. Colección Perseo Vencido. Nosología Imaginaria. Por Iván Rocha Rodelo. Iván Rocha Rodelo, Culiacán, 1996. Es poeta y ensayista. Ha publicado reseñas y ensayos en Nexos, Aequitas, Timonel y Revista de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2023, obtuvo la beca de estimulación artística Antonio Haas, por el Colegio de Sinaloa, en la categoría de poesía. En la enfermedad se reconoce la vida, ya que es la ley de la vida la que funda. Además, el conocimiento de la enfermedad. Michel Foucault. Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Sigmund Freud. El yo solo sabe que va a morir, mas nadie sabe lo que puede un cuerpo. Marco Sanz. ¿Cuántas enfermedades no ha creado la sola fuerza de la imaginación? Michel de Montaigne. El médico. A mis padres. La medicina es una profesión dialogante. El médico guarda silencio para dibujar. A través de la consulta, los lazos de humanidad entre el enfermo y el mundo. Sobre el silencio caminan mis palabras. Aunque los puentes dibujen cicatrices, la sal nutre mi lengua. Tendré por manto la humedad que las corona, el alfabeto que recorre las ventanas. Alguien reconstruirá los puentes y devolverá esta gota al cauce. Polidipsia. El paciente siente la necesidad de beber grandes cantidades de agua. Se trata de un síntoma común en quienes padecen diabetes y en alcohólicos empedernidos. Como se agolpan los huesos de los muertos. Cuando la fuerza del cuerpo que lo sostenía se disipa, hay brasas en mi garganta. La ventana entre sus márgenes dibuja la noche, observo su trazo al otro lado del vidrio. Y comienzo a recordar el Himalaya. Lo vi solo en sueños. Como un lobo dormido. La nieve reposa en su cima. Sé que en la cima está la calma. El final de esta errancia es blanco. En el ocaso el lobo despierta, está buscando las venas del valle. Pseudocoma. El paciente ve, escucha y piensa, pero no puede hablar ni moverse. Hay una parálisis en casi la totalidad de los músculos del cuerpo debido a una lesión cerebral. Ella se va. El tiempo se rompe en mi mirada. Soy este brazo que claudica. Este pie desligado de sus huellas, iris cercado por una imagen fija, un balbuceo adhiriéndose a la boca. Soy esa señal escrita. En el borde de lo inmóvil, esta piel de hierba. ¿Qué crece en temporada de silencio? Si ella dejó la habitación, no podrán detenerla mis raíces. Cirugía. Aquel que en la época de Hipócrates realizaba el trabajo manual, cirugía viene del griego geirourgeia, geir, mano, ergon, trabajo. Se encargaba de abrir los cuerpos enfermos para encontrar en su interior el mal. El cuerpo dispone de apariencias. Remite a la fragilidad de los cristales o al hermetismo de las fotografías. Cuando se rompe hay signos desplegándose, cifras que inician un conteo desordenado sin álgebra ni fórmulas ni códigos. Hará falta el ojo de un cartógrafo para inventar estrategias que recuperen el trazo de los caminos que fueron. Restituir la imagen anterior al golpe como quien levanta vidrios. Para recomponer la mirada ante el espejo. Ahogamiento. El líquido en los pulmones impide la respiración, trastocando la coloración del rostro. La naturaleza de lo marchito es inaudible, sus manifestaciones son siempre visuales. Tendremos a nuestra disposición los tonos, actuarán a veces como signos. Señales de alarma en las orillas, donde desembocan vestigios de tormentas. Debemos abrir las ventanas, habremos de insistir en el retorno al tono neutro del bálsamo perdido como una forma de sostenernos en la bravura del oleaje. Linfoma. A Gustavo Orpinella, In Memoriam. Esterco y brutal, como los recuerdos. Lo más terrible del incendio. No es su afán de arañar las nubes, aunque su altura nos obligue a levantar la vista. No es la intensidad de su calor, porque incluso la flama de una vela nos insta a rechazar en algún punto su tacto. Lo más terrible del incendio es su vanguardia de luciérnagas profesantes de una alquimia que lo convierte todo en noche. Remisión. Momento en que el cáncer comienza a retroceder en su atroz avanzada. Entra por las ventanas del cuerpo como hacen los animales nocturnos en las habitaciones abandonadas, dejando sus estelas de vuelos sombríos, de pezuñas sonámbulas, inscritas en la piel de los sillones, en los cajones abiertos, en el vacío de las esquinas. Por eso cuando el cáncer busca una forma de entrar, es necesario encender todas las luces, cerrar puertas y ventanas, mas no las cortinas para divisar la distancia del animal hambriento que ronda nuestro único e ineludible hogar. Poblar con flores las escaleras y llenar de frases cada resquicio para que el día encuentre al cáncer como un silencio que se prolonga hacia la misma nada de la que ha venido. Suicidio barra diagonal homicidio. El primero, desprenderse voluntariamente de la vida. El segundo, desprender otra vida de su voluntad. Seguimos las órdenes al pie de la letra. Cruzamos la sala con discreción para llegar al objetivo. Llegamos y vimos su cabeza ladeada como si quisiera leer letras invisibles. No puedes odiar ni amar a aquel que miras dormido. Lo mismo pasa con los muertos, incluyendo a los suicidas. Sabemos que los números no se equivocan. Es necesario llevar 6 balas en el bolsillo solo para estar seguros que la primera ha cumplido la misión. Trauma balístico. Violencia del plomo que se inscribe en los cuerpos. Miras el trazo de la roca volcánica. Tratas de definir sus cráteres, ojos diminutos que ya no miran incandescencias. Miras la roca, ese vestigio de la violencia del fuego. Imaginas una bala avanzando hacia el perfil del miedo, avanzando hacia el final de una frase, segundos antes de golpear la tierra. En esa erupción imperceptible que te aferra a la roca mientras esperas una explosión. Osteoporosis 1. Los huesos se debilitan y se rompen. En la sequía. Ramas rotas. Donde hubo un árbol. Osteoporosis 2. Esta es la arquitectura de mis huesos. En ella encontrarás pasajes, caminos solamente descubiertos por los golpes, por el desgaste que imprimen los días en sus paredes, por esa fuerza que ablanda los silencios de la anatomía. No encontrarás ornamentos, ni el recuerdo de tiempos gloriosos, no encontrarás el eco de la épica, el rastro de andanzas marciales. Ante ti, la arquitectura de mis huesos, la edificación De todo lo que es frágil. Ceguera 1. Se lee con otros ojos. Lo que dictó la oscuridad. Fabio Morabito. La mirada permanece sumergida en un océano invisible. Podría descifrar la mancha, definir sus contornos, aunque eso cueste. Mi paciencia. Mis ojos vislumbran un horizonte humo, guardan silencio. Por lo difuso. Muevo en círculos mi cabeza como si estuviera bajo el agua. Me abro paso entre profundidades a fuerza de encontrar la orilla. Ceguera 2. ¿Mi ceguera? Algo parecido a vivir dentro de una cicatriz con múltiples ventanas. Desde donde lo único visible son los ruidos del tacto. Francisco Hernández. En tus ojos, dos pájaros. Aletean si una luz los descubre. Cada lágrima aligera sus plumajes. Parpadeas. Cae la noche. Las estrellas toman forma de mano que se agita frente a una pantalla. En los páramos del viento los canarios buscan otras formas de elevarse. En tus ojos la negrura de dos jaulas vacías. Trastorno delirante 1. Las ideas del paciente son una irrevocable convicción acerca de todo lo que lo rodea. Sus fantasmas habitan lo real. Siempre está rompiéndose algo en esta sala. A veces son los huesos de un ave, su aleteo empujando penumbras, otras veces es la cáscara de un fruto que recubre el mito de su podredumbre. En ocasiones lo que se rompe es un ojo limpio de estrellas, de cosmogonías posibles, un ojo vidrioso, turbio, casi como el ojo de las balas cuando encuentran un cuerpo. En la habitación contigua alguien habla de epitafios. Yo tomo posición entre las sábanas esperando que la casa no se derrumbe. Tras el primer viento. Trastorno delirante 2. A Ramón. Fui el primero en concluir el viaje. Soy el habitante de la isla donde se marca tu estela. Soy la espuma, persigo tu barca. Me hablarás de guerras. De la incertidumbre en el camino, del delirio de escuchar el canto de tus propias pesadillas. Tendré a bien abrir el libro. Escudriño en mis manos como buscando entre la piel monstruos inventados. Su guarida está en el punto donde el párrafo se roza. Con los más de 3.000 años de persecución fantasma. Metástasis. Los tumores son como animales que caminan por el cuerpo, dejando tras de sí la estela de lo póstumo. Nadie lo vio aproximarse. Huecos en la arena. Daban cuenta de su avance hacia un sitio alejado de nosotros. Sus patas abrían huecos en la tierra. Algunos lo esperaban con un grito. En el momento del tacto. Otros reprimían un gesto de desdén o más bien de miedo. Al verlo caminar. Tú, por otra parte, lo dejaste subir por tus piernas y llegar hasta tus labios. Se aferraba a la carne con fuerza. La gota de sangre deslizándose en tu boca tenía un sabor de moneda milenaria. Te lamentas diciendo, ah, esto sabe el dolor. Las olas traerán pronto el banquete de la muerte. El agua solamente trajo heridas nuevas. Anestesia. El dolor no nos sigue, camina adelante. Antonio Porcia. Por mucho tiempo no fue la enfermedad, sino el dolor, la inquietud de los médicos. El nombre dolor es corto, pocos pueden soportarlo. Su peso arraiga en cada letra, aunque su grafía no admita distancias ni dimensiones luminosas. El nombre dolor es verde como el color de los venenos, recorre los páramos del grito, es animal hambriento. Un ave con las alas rotas tiembla. El nombre dolor avanza delante de nosotros. Va fundando la capa más oscura de nuestra sombra. Aturdimiento. De pronto se escucha un sonido agudo, permanente. La vista se nubla y el sudor irrumpe. Cuando un avión despega, las manos se aferran a los huesos buscando fundirse con la médula, la garganta se amarra a un mástil invisible, unos ojos ciegos dibujan líneas en el aire. Cuando un avión despega, algo que cede al cuerpo se fija a las ventanas, como si al otro lado se mostrara la película de un muerto leyéndose a sí mismo. Cuando un avión despega, por dentro florecen astillas. El tráfico en las venas se detiene, anochece en las profundidades y el temblor, hierba fría, arroja su semilla en el oído. Delirio de persecución. Condición que hace sentir al paciente afectado por una persecución que no ocurre. Un pez persigue las olas. Juega a ser polvo, acechando al viento. Él va y viene. Toca de pronto la arena con su cuerpo luminoso, regresa deshojando flores de espuma en la avalancha azul. El pez ignora su condición de perseguido. Afasia. Pérdida de la capacidad del habla y de la escritura. Para ilustrar la afasia, algunos versos en los 20 fragmentos pensados por Salvador Díaz Mirón 2 semanas antes de morir, poema de Francisco Hernández. Y me impide hablar el peso de la lengua. El animal que hace poco era cicatriz se enrosca. Lo que dice se dilata. Falanges color salva diseminan su reino. El animal es raíz. Crecida humedad latiente en el hueso de la hierba. 2. La lengua, pez embravecido. La hierba es venenosa. Una oración disuelve sus migajas en el verde de la sangre. La oración se pierde. Su rastro, blanca estela inscrita en la cara de la hoja. La tarde la encuentra erguida, desde aquí es casi un árbol. A lo lejos se adivina su sombra. 3. ¿Nombran a Dios al bostezar los peces? Una mariposa se detiene. Sus alas se despliegan mostrando los cristales de su cuerpo. Brillan las formas con la luz que se cuela entre el ramaje. De pronto una lágrima la encierra. Queda un círculo marrón y a la hierba le crecen racimos de ceniza. La ceniza es un silabario. Unas letras caen al suelo y se marchan con aleteos diminutos. Otras vuelven al cobijo de la lágrima como cardúmenes de tinta. Alzheimer. ¿Cuál es el hilo que nos narra y nos da solidez? ¿Cuándo no hay trayectoria que nos explique? Hobbyshow. Tipo de demencia característico por generar la pérdida de la memoria inmediata. Descubrir la fisura en el cadáver de un edificio, doblar en la esquina. Para encontrar una cascada, regar árboles muertos. En añoranza de la selva, endurecer la boca y masticar abecedarios. Así marcha la memoria, como un fuego que sofoca los puntos de la noche. Así es el olvido. Esta flor cubierta de humo. Este destello sepultado bajo tierra. Coma. Hay una aura poética detrás de la clasificación de esta condición del cuerpo. Se dice que el sujeto en coma es un vegetal. Soñé un jardín. Las plantas. crecían tomando forma de cuerpos. Reunidos en masa parecían una civilización atravesada por siglos. Hablaban su idioma. No daba pie a cercanías, decían algo. Desde otro tiempo, como si cada frase interpretara la línea semántica del olvido. Sus rostros duros no sugerían dolor sino una calma completamente ajena. La calma de un árbol dormido. Desperté. En mis manos, un nido. Palomas rodeaban el ramaje en mi cabeza. Depresión. Durante siglos se le llamó melancolía o bilis negra. Ahora se le bautiza con nombres de mujer, sus mandíbulas son más poderosas. Y ha hecho del vértigo su principal santuario. Francisco Hernández. A los pies del espejo roto. Los filamentos son una cara descompuesta. Manos de humo recogen los pedazos. Los ojos vuelven la vista escudriñando bosques de hielo. La nariz se arquea formando acueductos. Estalactitas en el invierno de la boca. Las orejas, par de cunas, arrullan al hombre fragmentado. Los cabellos asedian la dermis, son un incendio negro. El rostro de una perra regresa desde el cuadro vacío, ladrándole al reflejo de su cuerpo. Alta médica. Es la bienvenida burocrática al paraíso de la normalidad. Afuera. La humedad arroja sus soplos. Yo adivino el camino a casa. Haciendo un telescopio con mis manos. Imaginando ventiscas atrapadas en mi cuerpo, miro pasar hojas de árboles. Como si el cuenco entre mis manos fuese una pantalla, en ella, la película interior que desconozco. La lluvia se torna discreta cuando se adhiere a mis hombros, tomando la forma de una bata larga, signo de lo roto. Comprendo que la tormenta siempre ocurre en la intemperie. No puede ser de otra manera. Tras los muros de mi boca un grito sin remitente, camino a casa. Paramnesia. A mi hermana. Distorsión de los recuerdos. Quien la padece es una suerte de reinvente de un pasado que se afianza en la certidumbre de los hechos. La infancia, recuerdo verde, síntesis del río. Un álamo del verano abarca su silueta. Miras la piedra desgranándose con el fluir del río, comprendes que siguen ahí. Los bosques sumergidos en el latir del polvo. Cuando vuelvas a abrir la ventana, la transparencia del sollozo nos transformará en espectros. Úlceras cutáneas. Aparecen en la piel como frases elaboradas por un ardor contenido. Puede infectarse si no pasa por los cuidados necesarios. Allí donde hay lugar para una idea, brota la úlcera, inflamable traducción del lenguaje de la sangre. Cada anatomía posee un infierno donde a veces sobreviven las ideas. Nuestra piel, áspero rosal, en que germinan sílabas de incendio. El pensamiento no se resguarda al interior de las venas. Tampoco espera lejano a los cuerpos. Toda frase busca un relieve, traza la línea de las siluetas incorporándose al relato de los hombres. Diarrea. Enfermedad que puede signarse bajo los ecos de Heráclito, como un fluir que nunca es el mismo. Que leve incandescencia asoma en las cortinas. Que pronta la firmeza de los muros. En su interior manchas de sombra. Logran asirnos de un ala como si algo nos moviera a los paisajes exteriores, como si el viento nos expulsara con violencia de la fría habitación. Pero ignoramos que ya éramos un muro, un castillo de arena sobre las costas, donde los mapas no hicieron su signo, habitación cerrada, donde la leve incandescencia de las verdades absolutas clama por salir. Dolor de muelas. Múltiples factores lo producen. Ninguno tiene que ver con el silencio, aunque muchas veces sea eso la última de sus consecuencias. Si estallara en mi boca una sílaba de tu nombre, algo parecido al dolor fundaría un país. En lo profundo de la boca, un grano de sal acobardado. Entre las hendiduras de un muro blanco, sin praderas. En el ritmo de mi habla. Pero digo tu nombre mientras te veo alejarte sin poderte explicar que no lloro por eso. Cefalea. Cuando el dolor lanza su conquista más allá de la frontera de los ojos. Miras tu cabeza rodar desde la cima de una idea, va girando, chocando con las costras de una tinta voluble. Va cayendo. En sus ojos descubres la letanía del cuerpo, la verborrea del dolor, que no fabrica pensamientos sino temblores. Palabras entrecortadas, balbuceos viciados por los movimientos del pez que habita en su boca. Miras tu propio derrumbe desde la cima de una idea donde el único mundo posible está en esa cabeza que cae hacia un páramo desconocido, hacia la última cifra de la tranquilidad. Derrame cerebral. Ocurre cuando la negrura avanza, implacable, en el cerebro. El cerebro no quiere ser pensado. Es lo más cercano a un pulpo. Su sustancia se resiste al dominio de las ideas. Está ahí como una nube haciendo llover sus aullidos, derramando sus cables por el cuerpo. Empleamos tiempo y rigor para hacer del cerebro una ecuación. De pronto algo invade sus tejidos, avanza sobre el planisferio de los encefalogramas como un ejército al filo del asedio. El monitor se ilumina, germinan flores negras en la primavera del cráneo. Entonces el cerebro reúne las vocales de la palabra llanto y con ellas va tejiendo su madrugada silenciosa. Nosotros queremos imaginar un día soleado. Tan solo eso. Recordar soberbios el amanecer de nuestra evolución. Pero la tarde es gris. Parálisis en las extremidades inferiores. Los que no caminan suelen ver con tristeza todo aquello que marcha. Un tren o un vehículo podría despertar añoranzas de movimiento. Veo los trenes. Envidio su largura, su potencia en la marcha. Objetos caminando hacia su propio fin de los tiempos. Desde donde estoy. Son líneas que se arrastran. Reptiles platinados buscando una caverna, renglones de un texto amplio que leeré después de muerto. Su música, copla de una tarde abandonada, sostenido contrapunto de un ocaso desdibujado por las luces de la ciudad. Mi razón al contemplarlos es sencilla. Avanzo en mi deseo de caminar sobre la tierra. Fijo el punto de partida y el destino como ocurre con la vida de un hombre despreocupado. Fiebre. De todas las formas que tiene el cuerpo de arder, es la fiebre la que más se asemeja al paulatino hervor del agua o de la tierra cuando empieza a amanecer. La fiebre se empecina en sostenerse del marco que rodea mi rostro. En momentos mi vista de vidrio refleja su opaca transparencia. Su tacto bautiza el movimiento de la sangre, asoma su diáspora en la máscara roja. Todos mis gestos resumen los fragmentos de un incendio. Náuseas. Algunos filósofos la ponderan como una figura del hastío y la decadencia. Sin embargo, las náuseas son siempre un preludio de otra cosa. Hay momentos en que el mundo es un zumbido o una línea de cal, alargándose detrás de la lengua, encerrando en círculos vocales olvidadas. Un fuego abarca el perímetro del espasmo. Algo escapa, chocan las olas. Con los acantilados, la sangre se repliega alejándose del rostro. Entonces, el zumbido vuelve a su vuelo. Los perfiles del mundo a su relieve. Traumatismo. Se trata de la huella que dibuja la violencia sobre el cuerpo. Ves el golpe tocar la sangre, el movimiento te hipnotiza. Mientras avanza con ferocidad, su contacto funda una noche, rastros de la furia. En la intemperie de la carne, el movimiento deja inscrito su enigma. La violencia es un signo de interrogación lanzado al aire. Aloja su pregunta en tu cuerpo. Trombosis. Pensamos la circulación de la sangre desde la noción general del movimiento. Sin embargo, los caminos de la sangre poseen sus propios obstáculos. Con un pincel rojo vi a William Harvey rozar los cadáveres. Pintaba aquí y allá corazones redondos, soles sin órbita. En algún momento Harvey frenó. Su pintura fue secándose. La silueta se contrajo. Figuraba un rubí. La figura del médico se replegaba. Poco a poco, un punto negro cubrió la escena. Comenzó a rodar cuesta abajo. Los callejones del tiempo. El golpe seco me trajo. De vuelta. El frío recorrió mis manos, inundó mi vista. Lentamente me abrí paso. En un mundo rígido como una gota de sangre. Desorientación. La isla aquí está en todos lados. Wisława Szymborska. No hay una identificación clara del espacio y del tiempo. Puede llevar a la sensación de naufragio. Wisława Szymborska ha naufragado. La veo perdida, aunque en calma, recorriendo la isla de un lado a otro. No considera las olas cuando escribe en la arena. Wisława piensa en Polonia, su primera isla. La piensa como un grito. A dos dedos de alcanzar el paladar. A pocos siglos de convertirse en llanto. El naufragio de Wisława Szymborska es aquí. En su ir y venir llegó a la punta de la isla para ver su mensaje irse con las aguas. En tierra, alguien lo está esperando. Regreso. La vida es una parábola de los retornos. Josep María Esquirol. Cuando la partida es un padecimiento, el regreso es un remedio. Todo es irreversible en el retorno. Marchamos sobre sombras que dibujan un camino verde como si un árbol se erigiera justo al borde de la errancia. Ahí donde el rostro que dejamos se ha quedado sin lugar. Volver, esa tentativa de atravesar el desamparo para reconstruir una ruta que ya no es la nuestra aunque sigamos caminando. Amor/diagonal deseo. A Sofía. Se dice que amor y deseo son dos peces nadando en las profundidades. Juntos forman un grito. En la entraña de lo humano. En el ardor de las lejanías, en el filo de la noche. La misma noche que extiende la llanura de tus ojos, precisamente ahí. En el último páramo del silencio, se trazan las ondulaciones de dos peces circundando la inmovilidad de las horas, emergen tus pétalos. Tu incendio de flor primaveral que escapa a mi vista. Unos segundos antes del grito que optamos por compartir. De pronto la ciudad me parece insoportable, casi como los segunderos. Sin sus tácitos anuncios, casi como la muerte de una golondrina en el cuenco de mis manos. Pero tú estás ahí. En medio del gris de los escombros, condecorando otro paisaje, inventando otra mirada. ¿Qué hacemos nuestra? Cuando la cascada en la cima de tu rostro se vierte sobre el mío. De pronto la ciudad es un desfile y tú encabezas la procesión. La distancia me confina. Veo al invierno desgranar su blanco mientras tú sigues fundando incendios en lo más hondo, en lo más preciso de cada frase que me queda por decir.
Soledad.
Enfermamos de soledad cuando nos obsesionamos con perseguir sombras. Un perro está ladrando. Si uno fija su atención, no hay nada, salvo el ladrido abriéndose, cerrándose, al compás de la inquietud. Un perro. Imagina presencias cuando rodea el vacío con su ladrar. Y tú no sabes si su gesto consiste en un decir oculto o una reiteración de ausencias. Mantienes esa duda. Mientras el perro guarda silencio, comienza a perseguir tu sombra. Derrumbe 1. A. Frank. El ser humano es víctima de constantes derrumbes. Padecerlos permite comprender que algo, siempre, nos amenaza con caer. Nada es más imperturbable que una montaña. Pero uno no puede mirarla sin presentir la caída de las piedras sobre el cuerpo, de manera que la imaginación jamás puede salir ilesa de sus propios derrumbes.
¿Por qué la roca en caída no acierta a mostrarme que nada de esto es cierto?
Derrumbe 2. Crear entonces brumas, praderas, mirlos. Mares de la mente, tan provisorios como los reales. Ida vital. Y una alta brisa final sobre lo devastado. María Auxiliadora Álvarez. La montaña no espera nada de nosotros. Sin embargo, nos vemos empujados a arañar sus faldas con un sinfín de figuraciones. Anhelamos una avalancha, una prueba de que la roca nos brinda oído, de que la piedra exige su palabra. Solo una montaña se derrumba. La que se inventa. Solo en su derrumbe cualquier montaña es posible. Desapariciones forzadas. Ninguna rosa cabe en esta pena. Eugenio de Andrade. Aunque no es lo mismo. Un país dolido y un país enfermo, México es ambos. Emerge en flor la pregunta.
Pétalos, miradas.
La incertidumbre finca la atrocidad de su polen. En el suelo. La constancia de una mano abierta culmina la inclinación del tallo. Toda flor es una letra roja en la frase inconclusa.
Toda flor.
Un resuello del polvo. Sobre la palma de la patria.
Cuarentena.
Aislamiento temporal de personas. Para frenar la expansión de alguna enfermedad. Porque no basta la isla que nos contiene. Amabas el viento. Y la primera letra de su nombre porque formaba en tu boca un minúsculo huracán. Amabas el aire cruzando tus preguntas.
con su fuerza transparente. La costra anaranjada del crepúsculo, la cofradía de luces y farolas que predican la verdad de las ciudades. Todo lo que algún día pudiste amar está inscrito en la leyenda de las lejanías. No has abandonado la ciudad, pero tu mapa es el de un desierto. No se han apagado las luces. Pero no basta la ventana abierta. No dejan de pasar los trenes, pero el sonido del televisor rompe la armonía. Amabas el viento, el roce de la noche sobre los cristales. Las manos cerrándose unas sobre otras. ¿Qué se puede hacer cuando todas las puertas están cerradas? ¿Cuando el tiempo es una máquina de baterías corriendo hacia sí misma? ¿Qué hacer cuando la cama es una cortina de vidrio? ¿Cuando se vician los espejos por mirarnos tanto el rostro? ¿Queda acaso otra alternativa salvo seguir amando lo que no se tiene? Paciente. Quien ya no espera nada, es paciente. El criterio de uso para la palabra espera tendría que ser el mismo. Con las palabras abismo, hueco, inerte, bien podríamos incorporarla a un diccionario en desuso. Nada puede desmentir a un rostro invadido por los humos que se pronuncian con la espera. Quien espera sabe que el polvo maquilla los segundos, en ellos no hay nada más, salvo la bruma de lo inmóvil. Debemos trazar la fórmula que nos permita sostener la vista sin presentir las ataduras del tiempo, sin presentir el frío que separa un momento de otro. No hay una manera correcta para nombrar la demora. Toda espera es maldecir. Hipocondría. El silencio de la muerte canta en alguna parte del cuerpo. Rafael Courtoisier. El hipocondríaco piensa en su fisiología como si se tratase de un campo de batalla en donde solo puede gestarse la derrota de la salud. En esta alarma de mis huesos, el movimiento de una flor. No queda opción alguna, salvo la del golpe sobre la mesa, sin olvidar la osadía de encontrar en este mapa las insignias de un desgarro. Todo lo quieto se abre al temblor de mis labios. La inclemencia de un verano vuelto hacia mis venas los enciende. Como si esta pausa no fuese una objeción, como si este cuervo no volara sobre un muerto imaginario. Nosología imaginaria. De Iván Rocha Rodelo, se terminó de imprimir en abril de 2024, en los talleres de Integra, Avenida Alcalde 830, Colonia Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México. El tiraje consta de 300 ejemplares. Esta edición estuvo al cuidado de Francisco Alcaraz y el autor. Más que indagar en el discurso científico de la enfermedad, Iván Rocha articula sus poemas desde el patos, esa vehemencia que impacta el ánimo cuando la dolencia se hace presente en un cuerpo. A través de un yo lírico ficcional, estos poemas posicionan al paciente como figura epicentral de la aflicción, no solo física sino mental. De esa manera, los testimonios van configurando un nosocomio donde los ocupantes conforman un retablo coral del padecimiento como destino infranqueable. En sí, los personajes que recorren estas páginas también son advertencias sobre la fragilidad del organismo y las leyes de la caducidad que lo rigen. Sorprende en Nosología Imaginaria, primer libro de poemas del autor, el discurso pulido que no se niega al riesgo poético. Con estos atributos verbales, el dolor agudiza su presencia entre verso y verso, mientras las voces suscriben el signo de la enfermedad como las costuras propias de la naturaleza humana. No exentos de pesadumbre e ironía, estos poemas escarban en la antítesis de saber que la vida solo se entiende y sopesa al reflejarse en los espejos de la muerte. Bajo el peso de esta paradoja, un tópico clásico en la historia de la literatura, la imaginación del poeta describe y clasifica tanto aflicciones de la carne como del espíritu. Queda al lector la tarea de reconocerse en estos síntomas. Francisco Mesa.